Bienvenidos a la teleconferencia de inversionistas Pay. Mi nombre es Silvia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Se podrán realizar preguntas a través de la plataforma web a lo largo de la conferencia. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, les doy la palabra al señor Jairo Corales, presidente de Pay Asset Management.
Muy buenos días a todos, mil gracias por acompañarnos. El video que acabas de ver es una pieza audiovisual que trabajamos en alianza con la revista Semana dentro de un proyecto especial que ellos lanzaron que se denomina Mejor Colombia. Lo que busca este proyecto es exhibir y publicar buenas noticias que permitan la reactivación económica del país. Habiendo dicho esto, nos parece importante mencionar que desde Pay Asset Management hemos, como lo decíamos en el video, atendido a las diferentes audiencias que tocamos. Una muy importante, los inversionistas, con una extensiva democratización de la inversión. Hoy ya tenemos cerca de 5.000 inversionistas, desde grandes institucionales hasta personas naturales. Pero un segundo punto muy relevante es convertirnos en aliados inmobiliarios de nuestros arrendatarios y permitir su crecimiento, concentrándose ellos en el foco de su negocio. Pero nunca hemos dejado de lado también el lado de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. Por eso, con los cerca de 150 activos que tenemos en más de 30 ciudades y municipios, hemos logrado llegar a las poblaciones y entregar bienestar y desarrollo económico para esas geografías, no siempre ubicadas en las principales capitales del país. De esta manera, queremos iniciar hoy nuestra cuarta conferencia de resultados del año 2021. Hoy nos referiremos a los resultados del tercer trimestre del año, es decir, el periodo comprendido entre julio y octubre de este año. Queremos primero destacar las cifras más relevantes del portafolio. Ahí es bien Vicente mencionar que los activos bajo manejo del vehículo ya ascienden a 7.5 millones de pesos. Estos 7.5 millones de pesos están representados en más de 1.100.000 metros cuadrados de área arrendable o área útil. Hoy en día, el PEI tiene un portafolio de arrendatarios de primer nivel y de esta manera hemos conformado un portafolio de más de 2.000 arrendatarios. Como ya lo mencioné, tenemos más de 4.500 inversionistas. Es importante mencionar que uno de los pilares del vehículo durante todos estos casi 15 años ha sido la diversificación. Ustedes pueden ver en la diapositiva número 5 cómo está repartido el portafolio del PEI por categoría. La primera de ellas, la de centros comerciales, que representa cerca de un 34%, complementada con lo que nosotros denominamos locales comerciales, con un 6%. Los edificios corporativos o de oficinas tienen un 35% y el área de logística e industria 17%. Podemos también compartirles el buen suceso que ha tenido el vehículo en la diversificación en lo relacionado con nuevas categorías como las que hemos denominado especializados, que representan el 8%. Y precisamente dentro de esta categoría se encuentra la adquisición que hicimos durante el tercer trimestre del 2021, y es la sede de Sanitas en Toberín, en la ciudad de Bogotá, ubicado sobre la autopista norte con calle 167, El PEI adquirió este activo con un valor cercano a los 50.000 millones de pesos, donde compramos el 100% del activo y tenemos un contrato de arrendamiento de 10 años. Es importante decir que en los últimos 3 años el PEI se ha fortalecido en esta categoría de salud. Hoy en día, con este mismo operador, tenemos 4 centros médicos, 3 de ellos ubicados en la ciudad de Cali y el más recientemente adquirido en la ciudad de Bogotá. Esta diversificación en categorías como la de salud le brinda a los inversionistas del PEI la tranquilidad de no estar expuesto a una sola categoría y que nos permite defendernos muy bien en diferentes ciclos de la economía. Algunos de los datos más relevantes del portafolio en el tercer trimestre de 2021 son los siguientes. En la gestión comercial, logramos una retención de contratos por más de 15.000 metros cuadrados, de tal manera que en lo corrido del año, este mismo indicador ya supera los 60.000 metros cuadrados. Es muy importante decir que la retención corresponde a aquellos contratos de arrendamiento que tenían vencimiento en este periodo y que fueron renovados por un periodo de tiempo adicional, generando la estabilidad al flujo de caja del vehículo. En cuanto a la absorción, que son metros cuadrados que teníamos vacantes y que fueron colocados, el indicador es igualmente positivo. En el tercer trimestre logramos colocar 25.000 metros cuadrados, de tal manera que en el año nos acercamos a una cifra cercana a los 100.000 metros cuadrados. Cuando consolidamos el monto de los espacios renegociados más la absorción, es decir, los nuevos metros colocados, llegamos o superamos la importante cifra de 150.000 metros cuadrados. Recordemos que el PEI, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, tiene cerca de 1.100.000 metros cuadrados, es decir, que se lograron colocar espacios por cerca del 15% del total de GLA del vehículo. En cuanto al tráfico de los activos, y nos referimos a este indicador porque como consecuencia del COVID pues, estuvieron fuertemente resentidos los tráficos algunos de los activos, sobre todo los comerciales al principio y después los corporativos, en la medida en que algunos de las compañías aún no han tomado la decisión definitiva de cómo regresar a su sede. Ahí vemos que ha habido una franca recuperación. Y en el área comercial, que se refiere a los centros comerciales, ya vemos que los tráficos están en el orden del 90%. En nuestros centros de distribución logística y algunas de las empresas de industria que también tenemos dentro del PEI, este tráfico está cercano al 86%. Los especializados, donde ya mencionaba que está principalmente el tema de salud y educación, superan el 70%. La categoría que tiene hoy en día un menor tráfico es la de corporativos, con cerca del 23%. Sin embargo, ya tuvo un crecimiento importante porque después del COVID, o en los primeros meses de afectación del COVID, tuvimos tráficos por debajo del 15%. Creemos que con el avance importante que se ha dado en la vacunación y con la eliminación de incertidumbre y la eliminación de igual manera de algunas restricciones de aforo, las compañías van a empezar a tomar la decisión de volver a sus sedes corporativas y ese indicador va a estar a final del año muy, muy seguramente por encima del 30% y en el primer Q del próximo esperamos ya esté superando el 50%. Esto es bien importante, es importante mencionar que aunque el tráfico de los activos corporativos ha estado en el orden del 23%, en esta categoría prácticamente no hay cartel. Nuestros arrendatarios vienen honrando sus compromisos de los contratos, así no estén utilizando al 100% los activos, de tal manera que el PEI no ha tenido una afectación en sus ingresos a pesar de la baja utilización de estos inmuebles. En cuanto a los márgenes de operación, que son muy importantes, el NOI del primer trimestre se ubica en el 82%. Como lo pueden ver, los márgenes de EBITDA están por encima del 60%. En este caso estamos hablando del 63%, que si lo comparamos contra el del 2019 pre-COVID, estaba en el 65%. Es bien importante destacar que la afectación de estos dos márgenes o indicadores que son esenciales en el seguimiento de un vehículo de inversión inmobiliaria prácticamente ya recuperaron normalidad. Y a eso me voy a referir más adelante cuando hablemos del comportamiento del título en el mercado secundario. En cuanto al flujo de caja distribuible, que claramente es uno de los fundamentales de un vehículo de inversión, es la capacidad que tiene el vehículo de entregar unos rendimientos a sus inversionistas. Al igual que lo mencionaba en cuanto a los márgenes, tenemos la grata noticia de decirles que la próxima semana vamos a repartir de rendimientos distribuibles por una suma cercana a los 65.000 millones, lo que nos va a permitir alcanzar en lo corrido del año los 226.000 millones. Esta es una suma bien importante. Ahora vamos a Andrés Felipe y Jimena, les van a compartir cómo se compara con años anteriores, pero les anticipo, como lo hacía también en los márgenes, que estamos prácticamente en la normalidad antes de que se presentara la situación del COVID. Es importante decir que el valor por título que se va a repartir en el año supera los 150 mil pesos, perdón, en el trimestre, y en el año supera los 520 mil pesos, 524 mil. Son cifras bien relevantes y que nos deben llevar a tener toda la confianza en el vehículo y que sus fundamentales siguen funcionando perfectamente hacia el futuro. En cuanto al dividend, el resultado de precisamente dividir los rendimientos distribuibles entre el valor de los activos, si lo calculamos con respecto al valor patrimonial, este importante indicador se sitúa en el 4.8%. Pero si lo dividiéramos dividiéramos los rendimientos distribuibles entre el valor de mercado del precio del título actual, este indicador subiría al 6%, que es un dividend yield muy por encima de los que hemos tenido históricamente. En cuanto a la rentabilidad total, obviamente este es un año que ha estado marcado sobre todo en los primeros trimestres por los coletazos del COVID y por eso la rentabilidad todavía no está en los órdenes del 10%, que es lo que nosotros estimamos debe darse en el mediano plazo. Está en el 6.3% efectivo anual en lo corrido del 2021. Cuando hacemos el ejercicio de calcular la rentabilidad de los últimos 10 años, este indicador alcanza el 10.9% efectivo anual. Es importante decir que desde que se detonó la crisis del COVID, pues hemos sido muy prudentes en el tema de las adquisiciones y hemos mirado con mucho cuidado las diferencias que se nos pueden presentar. Consideramos que esta situación o esta coyuntura ha llevado a que se presenten oportunidades de compra. De igual manera, honrando los compromisos que el PEI adquirió desde hace unos años, estamos por recibir dos importantes activos en el PEI. Estos son negocios que se cerraron y se completaron desde hace más de 3 años. El primero de ellos es la sede corporativa de Tigo UNE en Medellín. Es un edificio ubicado en las proximidades de la sede corporativa de Bancolombia, sobre la avenida de los Industriales, muy cerca de la autopista sur, que tiene un área construida total, un área rentable, perdón, arrendable, de cerca de 21.300 metros cuadrados. El PEI va a tener el 82% de esta propiedad y firmó un contrato con Tigo UNE de 15 años de obligatorio cumplimiento. El valor de la inversión del PEI en este activo supera los 140 mil millones de pesos. En cuanto a la categoría de especializados, tenemos que contarles que en diciembre también va a entrar al portafolio un importante activo que es el primer hotel en el PEI. Es un hotel ubicado en la ciudad de Cartagena, en la zona de Barú, dentro de un macroproyecto de unas tierras de Grupo Argos, que tiene una intención de desarrollar un clúster hotelero y del cual a la blanca, que es el hotel que está adquiriendo el PEI, es el ancla o primera piedra que se pone en este proyecto, importante proyecto inmobiliario. El hotel contempla el desarrollo de 187 llaves, tiene una inversión cercana a los 200 mil millones y el PEI adquirió el 60% de participación en este inmueble. El otro 40% está 20% en cabeza del grupo Argos y 20% en cabeza de Arquitectura y Concreto, que fue el desarrollador del mismo. Como les decía, se espera su inauguración para el mes de diciembre, va a ser operado por Accor, bajo una de sus marcas, que es Sofitel. Tenemos pactado con nuestros coinversionistas una protección para el PEI que consiste en un flujo preferente por los primeros 5 años de operación del hotel. Antes de cederle la palabra a Jimena Maya, gerente de relación con inversionistas, quisiera hacer alusión al tema de la dinámica del título en el mercado secundario. Siempre hemos repetido que el PEI tiene una gran virtud y es unir lo mejor de dos mundos. El mundo inmobiliario, que son 150 activos de las mejores especificaciones técnicas con las mejores ubicaciones de arrendatarios, con el mercado de capitales, ya que estos activos inmobiliarios están representados en unos títulos que transan en la bolsa. El hecho de que los activos inmobiliarios estén representados en un título valor le permite y le otorga a los inversionistas del PEI acceder a un tema de liquidez muy importante. Sin embargo, esa liquidez obviamente se ha visto afectada en el último año y medio. No es un tema particular del PEI y por eso acá quisimos traerles algunas comparaciones de cómo se han visto afectadas otras especies, desde renta fija, renta variable de las acciones y también otros vehículos de inversión inmobiliaria. Y la gran conclusión pues, es que obviamente durante este año y medio la afectación ha sido tanto en liquidez como en precio. Los precios de estas especies han caído en nuestro concepto en buena medida por la incertidumbre que se generó con ocasión del COVID y desafortunadamente la coincidencia también con eventos como el cambio de valoración que tuvieron que hacer nuestros inversionistas institucionales, quienes antes valoraban a NAV y a partir del 1 de junio lo están haciendo a precios de mercado. Pero acá hay varios mensajes importantes que queremos entregarles a ustedes. En la gráfica a mano derecha, la parte superior, está la curva amarilla que representa el valor en libros o NAV y la línea gris que representa los valores de mercado secundario. Como pueden ver, pues, en los últimos 18 meses se ha presentado una diferencia o gap importante entre esa línea amarilla y la gris. Pero ¿qué mensaje queremos entregar acá que es muy importante? Y es que los fundamentales del vehículo después de estos 18 meses se mantienen intactos. como ya les compartí, la capacidad de generación de caja del vehículo, que se traduce en el rendimiento distribuible y que se calcula a través del dividendil, está en niveles muy cercanos al 5%, que es un valor que teníamos incluso antes de COVID. Es además importante decir que las ocupaciones, y ahora lo va Jimena a explicar en más detalle, han tenido un repunte importante, de tal manera que la vacancia, que no en algún momento dado, la vacancia física, que en algún momento llegó a rondar el 12-13%, hoy está en cerca del 7%. Entonces, tener un portafolio con un nivel de ocupación cercano al 93%, tener una capacidad intacta de generación de flujo de caja donde estamos llegando a un dividendil cercano al 5%, saber que las categorías en las que nos movemos atendemos a los clientes premium y que por lo tanto no hemos tenido una desbandada de los arrendatarios, nos permitiría predecir que en el corto y mediano plazo se debe dar una recuperación del título. Ahí habría una oportunidad para quien entre hoy con descuento y tuviera una rentabilidad muy interesante. Y vuelvo a insistir, sustentado en que los fundamentales del vehículo están ahí, están, y es precisamente lo que les queremos compartir hoy. Cómo se ha comportado el tema de vacancia por cada una de las categorías, cómo han reaccionado los precios, cómo están las ventas de los comerciantes, de nuestros activos comerciales, cómo hemos tenido una incluso crecimiento de las solicitudes de metros cuadrados en categorías como la logística. Esto me parece que es bien relevante. Ahora Jimena, le voy a hacer la palabra a Jimena para que entre en detalle sobre este tema de mercado de capitales, las diferencias que hay entre el valor en libros o NAV y el valor del mercado, o que nosotros llamamos market value, y por qué es importante que los inversionistas nunca pierdan de vista que el PEI es una inversión de largo plazo. Y que si bien en el mercado se puede estar dando un castigo en el valor del título, sigue siendo absolutamente válido el valor o el net asset value, que viene y proviene de unos avalúos que hacen terceros, firmas totalmente independientes, que realizan un avalúo individual de cada uno de los activos y que se reflejan los estados financieros del patrimonio autónomo. Mil gracias, te doy la palabra a Jimena, quien va a compartirles el resto de la presentación.
Gracias, Jairo. Buenos días para todos los que nos acompañan hoy. Como mencionaba Jairo, consideramos importante hacer un breve repaso de la diferencia entre las valoraciones de los títulos que han estado visibles para el mercado desde el pasado mes de junio, con la entrada en vigor de la disposición de la Superintendencia Financiera al respecto. Por un lado, el valor patrimonial, que es calculado por el agente de manejo fiduciaria corticolombiana, DPEI, a partir de los resultados de la operación del portafolio y de los avalúos comerciales que realizan entidades externas e independientes a PEI, quienes validan el valor de los activos inmobiliarios en función de las condiciones comerciales de los contratos de arrendamiento asociados a cada activo y a las condiciones del mercado inmobiliario en un horizonte de proyección de 10 años. Y de otro lado, el segundo tipo de valoración es la valoración de mercado, que es calculada por los proveedores de precio, entidades también independientes a PEI, pero que emiten sus precios considerando las condiciones del mercado de valores, es decir, los precios de mercado al que se transan los títulos en la bolsa, considerando variables como el monto por transacción, el volumen transado y el número de transacciones en el día, sin tener en cuenta los fundamentales del activo subyacente, en el caso de PEI, los activos inmobiliarios. La valoración a precios de mercado, entonces, es un factor exógeno a la gestión de PEI Asset Management y tiene como intención dar visibilidad a todos los inversionistas sobre el comportamiento de los títulos de participación en el mercado de valores. Sin embargo, también es importante tener presente que la disminución que se presente en el precio, en el mercado, no significa que se haya materializado aún una pérdida o ganancia sobre la inversión hasta tanto el inversionista no haga una liquidación de su posición. A ese respecto, en la siguiente diapositiva queremos transmitirles que en nuestro rol como administradores inmobiliarios de PEI, hemos venido acompañando la coyuntura de mercado con acciones proactivas en varios frentes. Nos hemos enfocado en promover el entendimiento por parte de todos los grupos de interés y del mercado sobre cómo estas características particulares de la coyuntura hacen balance con la tesis de inversión de largo plazo que ofrece PEI. Por un lado, hemos mantenido un canal de comunicación abierto y continuo con los inversionistas, promoviendo el entendimiento de la situación de coyuntura y entregando herramientas de análisis para la toma de decisiones en su portafolio de inversión. Además, diariamente realizamos un seguimiento de las metodologías de valoración a precios de mercado mencionadas anteriormente, lo que nos permite tener un mejor entendimiento de las fluctuaciones en el precio del título en el mercado. Al respecto, podemos compartirles que los proveedores de precio también han venido haciendo una evaluación de las metodologías y probablemente incorporarán algunos ajustes en las mismas con el objetivo de reducir la volatilidad de la valoración en escenarios de menor liquidez como el que se ha presentado en los últimos meses. Continuamos gestionando el proceso de migración de los títulos de participación y particularmente de los PEI a la rueda de renta variable de la Bolsa de Valores, por cuanto el mercado de renta variable permitiría poner en marcha algunos esquemas que consideramos más ajustados que la situación actual de negociación de los títulos en el mercado. Nos referimos, entre otras, a la posibilidad de activar un mecanismo de formador de liquidez para el título, a la situación de que se canalicen todas las operaciones a través del mercado en renta variable, pues actualmente más del 90% de las operaciones se realizan extra bursátiles. Además, estar en renta variable debería mantener condiciones para una mejor y más transparente formación del precio de mercado para los títulos. No obstante, y si bien la migración de los PEI al mercado de renta variable es importante, no garantiza una corrección automática del comportamiento del precio del título, pero nos dará elementos para gestionar la coyuntura de mercado. En la siguiente sección, como es habitual, presentaremos el detalle de la gestión comercial y financiera del portafolio. En relación con la ocupación del portafolio, destacamos que la vacancia física a corte de septiembre del 2021 se ubicó en 7.3%, la más baja registrada en el año, lo que significa una disminución de 500 puntos básicos en los últimos 6 meses. Esto se explica por colocaciones de área importantes en las principales categorías de activos, la ocupación de 19.360 metros cuadrados en los activos logísticos, 6.200 metros cuadrados en categorías de comercio, en las subcategorías de restaurantes, supermercado, entretenimiento y puntos de atención a usuarios en salud, y cerca de 5.000 metros cuadrados en activos corporativos. Como mencionaba Jairo, este es un reflejo del cierre de negocios a lo largo del año. Por su parte, la vacancia económica cerró el mes de septiembre en 12.2%. Comparado con el cierre del trimestre anterior, también disminuyó en 120 puntos básicos y ha sido la vacancia económica más baja del portafolio desde el mes de febrero del 2021. Esto se explica en categorías como la corporativa y logística por la terminación de algunos periodos de gracia y periodos de adecuación de los nuevos contratos celebrados y a una mayor facturación en la categoría de comercio asociada a los cánones variables que generaron un aumento en la base de ingresos potenciales respecto al trimestre anterior. Actualmente hay 184 prospectos comerciales activos, los cuales se traducen en más de 68.000 metros cuadrados en comercialización en 18 inmuebles del portafolio. Dentro de los próximos cierres de prospectos se encuentran clientes de sectores importantes de comercio, restaurantes y financieros para ocupar áreas en varios de los centros comerciales y activos del portafolio. En la siguiente diapositiva entramos en detalle en la comparación de vacancias de PEI versus mercado. Para la categoría corporativa, la gestión del tercer trimestre corresponde a la recolocación de espacios en más de 3.000 metros cuadrados en el segmento de oficinas premium con clientes multinacionales del sector de tecnología. Adicionalmente, cerca de 850 metros cuadrados en el edificio World Business Park y 557 metros cuadrados en el edificio Amadeus en Bogotá, alcanzando así una ocupación del 99% en este último activo. Con estos cierres, la vacancia física de la categoría disminuyó en 10 puntos básicos durante el tercer trimestre de 2020. Por su parte, la vacancia económica de la categoría corporativa tuvo una disminución de 40 puntos básicos por el inicio de pago de los últimos contratos celebrados y algunas multas por entregas anticipadas de algunos arrendatarios. A partir de la reactivación que comentaba Jairo en su intervención, los activos corporativos pasaron de tener un tráfico promedio de cerca del 10% en el año 2020 comparado con el 19 a un 23% en lo corrido del 21. Esperamos que en los siguientes meses continúe el retorno a las oficinas para el resto de los activos del portafolio. En la diapositiva número 15 se encuentra el comportamiento de la categoría comercial, donde podemos observar que la vacancia física disminuyó de 9.4 a 8.8% por colocaciones de 6.000 metros cuadrados de área vacante en centros comerciales como Atlantis, Plaza Central y algunos de los centros comerciales únicos. Por su parte, la vacancia económica del trimestre incrementó levemente, principalmente por el efecto del ingreso de nuevas adquisiciones comerciales aún en periodo de estabilización y algunas marcas en periodos de adecuación y periodos de gracia. Lo anterior se compensó parcialmente por una mayor facturación variable respecto del trimestre anterior en centros comerciales Único, Nuestro Cartago y Plaza Central. Resaltamos que durante los últimos cuatro trimestres, la vacancia de la categoría comercial del portafolio de PEI se ha ubicado por debajo de la vacancia de mercado. Otro factor relevante en el comercio, como se puede observar en la porción derecha de la pantalla, es que continúan las mejoras y crecimiento en el tráfico de los centros comerciales y en los indicadores de efectividad de visita. El número de visitantes y las ventas por metro cuadrado se incrementaron en un 44 y un 50% respectivamente en el tercer trimestre. Proyectamos un ajuste a la baja en la vacancia económica en los siguientes meses, teniendo en cuenta el proceso positivo de reactivación económica que se ha dado en la categoría comercial y la temporada de fin de año. Adicionalmente, algunos informes macroeconómicos evidencian un crecimiento en el consumo de bienes y servicios cercano a un 5% respecto del año 2019. En la siguiente lámina tenemos la comparación de vacancias para la categoría logística e industrial, donde la vacancia física para la categoría logística en el PEI registró un nivel del 3% al cierre de septiembre. Esto debido a colocaciones de cerca de 4.300 metros cuadrados en bodegas en Yumbo y en el parque industrial Sitium en Tenco para empresas del sector logístico y textil. Adicionalmente, se logró un acuerdo comercial con la compañía DHL como nuevo arrendatario de 15.000 metros cuadrados en Cuadrato en el municipio de Tenco. En cuanto a la vacancia económica de la categoría, esta disminuyó significativamente en 5.6 puntos porcentuales, dado que se comenzaron a recibir los ingresos relacionados con contratos como el de ADA en la zona franca La Cayena y Coordinadora en la bodega de Yumbo. Para el cierre del año, se proyecta una disminución significativa en la vacancia económica de la categoría logística debido a la terminación de periodos de gracias importantes en la zona franca de La Cayena, asociados a 40.000 metros cuadrados. En la diapositiva número 17, observamos la evolución de las vacancias para la categoría de especializados, que como hemos mencionado, abarca los inmuebles de salud y educación. La vacancia física de esta categoría alcanzó un porcentaje del 12.1%, disminuyendo 790 puntos básicos, debido a un aumento de colocación de cerca de 2.000 metros cuadrados en sitio. Esto mismo llevó a que la vacancia económica de la categoría disminuyera significativamente en 12 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. Los activos de salud no presentan vacancia. En la sección financiera del portafolio, en la diapositiva número 19, presentamos los resultados en comparación con el mismo trimestre del año anterior y en sus cifras acumuladas. Los ingresos operacionales del tercer trimestre crecieron un 23% entre el año 2021 y el tercer trimestre del año 2020, explicado principalmente por la disminución en más del 50% de los alivios comerciales otorgados a los arrendatarios, que pasaron de 33 mil millones de pesos en septiembre del 2020 a 16 mil millones de pesos al mismo corte del 2021. Los ingresos acumulados del vehículo cerraron el tercer trimestre del 2021 en 355.977 millones de pesos, registrando un crecimiento del 8% frente a los 325.000 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se dio principalmente por aumento de los ingresos en las categorías comercial y logística del 29 y 12% respectivamente, explicado por algunas adquisiciones realizadas a lo largo del 2021, como la etapa 4 del Centro Comercial El Tesoro, el Centro Comercial Nuestro Bogotá, el Centro Logístico de Coba en Ibagué y el Activo de Salud Sanitas Toberí. Así como también por la ocupación de algunos metros cuadrados disponibles del portafolio. El NOI, o utilidad operacional, acumulado al tercer trimestre del 2021, registró un incremento del 7% frente al 2020, pasando de 272.800 millones de pesos a 292.000 millones en 2021. Resultados asociados principalmente al crecimiento del 32% del NOI en la categoría comercial y 17% del NOI en la categoría de especializados frente al año anterior. Por su parte, el margen operacional al que hacía referencia Jairo al principio se ubicó en el 82% para el corte de septiembre del 2021, presentando una leve disminución frente al periodo anterior del año 20, que se explica por algunos activos en la categoría comercial y corporativa que aún se encuentran en etapa de estabilización. De manera consecuente con los dos indicadores mencionados de ingresos y NOI, el EBITDA en el tercer trimestre presentó un incremento del 20% y en el año corrido 2021 del 6% frente al mismo periodo del año anterior, con un leve repunte en el margen EBITDA ubicado en el 63%. El flujo de caja distribuible, resultado de la generación de los ingresos y la gestión de los gastos del periodo, para el 2021, en los primeros 9 meses del año, alcanzó un crecimiento de 2.2 veces frente al mismo periodo del año 2020, liderado principalmente por la recuperación evidenciada en el tercer trimestre del año, es decir, julio a septiembre, que comparados 20 y 21, alcanzó un incremento de 5.2 veces. Es de recordar que el tercer trimestre del año 2020 estuvo impactado por los alivios comerciales que hemos mencionado a lo largo del último año y que fueron la estrategia comercial para atender la coyuntura durante el año 2020. Continuando con la siguiente lámina, la cartera neta del portafolio al corte de septiembre del 2021 representa el 2.02% de los ingresos operacionales en los últimos 12 meses. Se observa una mejora importante en la cartera neta en el último año, al disminuir 23 mil millones de pesos, o un 71% frente al tercer trimestre de 2020. Al cierre de septiembre, la cartera neta se ubicó en 9.500 millones de pesos. Esta disminución se debió principalmente en la categoría logística, al comienzo de la ejecución del acuerdo de pagos con el arrendatario Alfacer, se incluyó la entrega de área como parte de pago de sus obligaciones. Estos lotes están ubicados en la zona franca La Cadena y serán insumo para futuros negocios Build to Suit que ya hemos comenzado a gestionar. Por otra parte, en los activos comerciales, la disminución de la cartera se dio asociada a la gestión de cobro y al cumplimiento de pago de los diferidos otorgados en meses anteriores. En la siguiente diapositiva, en la gráfica izquierda, se puede observar la evolución de la valorización patrimonial del portafolio. En lo corrido del año, el valor patrimonial ha tenido una apreciación del 1.2% frente al cierre del año 2020, impulsado por la corrección del IPC desde el segundo trimestre del 2021 y por un resultado operacional de 140 mil millones de pesos que ha permitido la repartición de flujo de caja por 161 mil millones de pesos que los inversionistas han recibido durante el año 2021. En la gráfica de la derecha podemos observar que al cierre de septiembre del 2021, el 87% del portafolio de activos, equivalente a 6 billones de pesos, contaba ya con la actualización de los avalúos para el año 2021. Dentro del 13% de los avalúos comerciales que se registrarán en el último trimestre del año, se encuentran algunos activos comerciales en ciudades fuera de Bogotá y algunos corporativos en la capital del país. En la diapositiva número 22 se presenta el comportamiento del portafolio de deuda. Para el periodo, el monto de endeudamiento cerró en 2.6 billones de pesos, de los cuales el 90% es deuda de largo plazo y el 10% corresponde a deuda de corto plazo. Esto atiende la estructura de capital del vehículo, que es una de las fortalezas que también hemos venido privilegiando en el último año. El endeudamiento mencionado equivale a un indicador loan to value o deuda bruta sobre activos de 35%, es decir, 5 puntos porcentuales por debajo del límite de endeudamiento del vehículo del 40%. Durante el tercer trimestre de 2021, el portafolio de deuda presentó un incremento de 74.320 millones de pesos, explicado principalmente por la adquisición del activo de salud Sanitas Tobarín en Bogotá, mencionado al principio de la conferencia, y algunos desembolsos de los activos en desarrollo que se incorporarán en el mes de diciembre. Al cierre del tercer trimestre, el 50% del portafolio de deuda se encontraba indexado a IPC y el 35% al indicador IBL. Esto ha permitido incorporar en el costo de financiación del vehículo la disminución de los dos indicadores a lo largo del año 2021. De esta manera, la tasa de interés promedio año corrido del portafolio de deuda registró una caída de más de 120 puntos básicos, pasando de 6.25% efectivo anual durante el tercer trimestre de 2020 a 5% de efectivo anual promedio para el tercer trimestre del 2021. En la siguiente lámina, observamos el comportamiento de la rentabilidad. En la parte superior se muestra el detalle del comportamiento del flujo de caja distribuible. Como mencionó Jairo en su introducción, el próximo 16 de noviembre se entregará el flujo de caja distribuible correspondiente al tercer trimestre de 2021 por un valor de 150.795 pesos por título o un monto total de 65.056 millones de pesos, completando así un valor entregado de 226 mil millones de pesos durante el 2021. Con esto, estimamos que el dividend yield para el año 2021 será de 4.8%, el más alto flujo generado por la operación en los últimos 5 años, considerando que el flujo de caja distribuible pagado en 2019 incluyó excedentes de valorización generados en la titularización del tramo 11. En la gráfica inferior derecha, se observan las rentabilidades a cierre del tercer trimestre del 2021, La rentabilidad año corrido se ubicó en 6.3%, con una apreciación del valor del título de 1.12% positiva, como lo mencionamos anteriormente. En este sentido, la rentabilidad del año corresponde en un 24% a valorización y un 76% a la distribución del flujo de caja. Por su parte, y no menos importante, las rentabilidades estabilizadas en horizontes de 5 y 10 años son del 9 y el 11% respectivamente al corte de septiembre del 2021. En la siguiente sección queremos compartir los avances que hemos tenido en la agenda de sostenibilidad de la administradora y del portafolio. En Pay Asset Management hemos desarrollado un modelo de gestión enfocado en los criterios ASG, que nos permite desarrollar las diferentes iniciativas sobre las cuales gestionamos el portafolio del vehículo, con orientaciones de mejoras ambientales, sociales y de transparencia. Queremos contarles que Pay cuenta con 21 activos enfocados en programas sostenibles. Entre ellos, en el frente de medio ambiente están la generación de energía limpia con la instalación de 2.466 paneles solares en 7 activos, el avance en la medición de huella de carbono para el diseño de un plan de acción que compensará y reducirá progresivamente la huella de carbono en el portafolio de PEI, el diagnóstico de coeficiencias en materia de consumo de energía, agua, generación de residuos y actividades enfocadas en el confort de los ocupantes de los activos. Queremos completar la información indicando que se han implementado medidas para la adecuada gestión de residuos en todos los activos del portafolio a través del equipo de los operadores especializados de los activos. Respecto al frente social, Pay continúa garantizando el bienestar de la comunidad donde tiene presencia, enfocándose en la mejora de los espacios públicos donde se ubican los activos, aportando a la renovación urbanística de estos lugares y promoviendo la generación de empleo a través del crecimiento de sus arrendatarios. Asimismo, actualmente en el equipo de trabajo del administrador inmobiliario se cuenta con una proporción equitativa de género y en el marco de la política de contratación se asegura velar por una contratación justa de contratistas del vehículo y garantizar que los mismos cumplan con las mejores prácticas al respecto. De otro lado, y como parte de la gestión en materia de sostenibilidad, Pay Asset Management participó en el último año en varios comités y mesas de trabajo con entidades de su entorno local en temas de sostenibilidad, entre ellas entidades como Asofiduciarias, el Comité de Emisores de Valores de la Bolsa de Colombia y Camacol. También se adhirió a la Asociación Pro Pacífico y es aspirante al reconocimiento IR a los emisores con excelentes estándares en sus procesos de relación con inversionistas y divulgación de información. Como parte del compromiso de Pay Asset Management para aportar de manera sostenible, consideramos importante que estén informados que los empleados de la administradora han estado activos en programas de formación. 57 trabajadores de la compañía han asistido a 545 horas de capacitación sobre diferentes temas y enfoques de sostenibilidad. Estimados inversionistas, con esto hemos cubierto un repaso de la situación al cierre del tercer trimestre de 2021. Agradecemos su participación en este espacio, que como siempre tiene por objeto informar oportunamente a los inversionistas y al mercado sobre la gestión y los resultados del vehículo, y mantenerlos al tanto de los acontecimientos e indicadores más relevantes. Muchas gracias por su atención y a continuación abriremos nuestro espacio para responder las preguntas de parte de los participantes.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, lo puede escribir en el Q&A box.
Bueno, buenos días a todos. Aquí les habla Andrés Ruiz. Mil gracias por acompañarlos. Vamos a ir abordando algunas de las preguntas que tenemos en la plataforma. Nos pregunta un inversionista en relación a cómo puede afectar la rentabilidad de los títulos teniendo en cuenta que la inflación se está acelerando y posiblemente para el primer trimestre del 2022 sea una mayor que la actual. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y un poco nos permite conectar cómo los activos inmobiliarios logran una buena medida ser una protección contra la inflación. En escenarios como los que estamos viviendo en este momento y en especial con la tendencia que se ha visto a lo largo de estos últimos 10 meses en el año, donde la inflación en Colombia ya está por encima de los niveles que teníamos el año pasado e inclusive los niveles que teníamos en el año 2019. Las tendencias inflacionarias o el efecto de la inflación, en efecto, lo deben recoger dos variables. La primera, nuestros contratos de arrendamiento. Recordemos que nuestros contratos de arrendamiento en todas las categorías están indexados a la inflación y el próximo año harán un reajuste los cánones de arrendamiento de acuerdo al índice que estamos haciendo referencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que en la medida en que la tendencia inflacionaria se termine de consolidar en lo corrido de este año, estaremos incorporando en nuestros ingresos del año 2022 ese incremento que por contrato tenemos, pues por supuesto, acordado con todos nuestros arrendatarios y que es práctica de mercado. Adicionalmente, esos efectos que tiene sobre los cánones de arrendamiento que nos generan una mejora en los ingresos del próximo año, también tienen una incidencia sobre la valoración de los activos. Recordemos que los avalúos comerciales, que son ejercicios que hacen compañías independientes, incorporan todas las modificaciones de inflación y tendencias de inflación, no solamente del año en curso, sino de los siguientes años, porque son proyecciones o son valoraciones que se hacen a 10 años. Y eso debería generar también un efecto en la valorización patrimonial del título. Recordemos que el valor patrimonial del título, en efecto, lo que refleja es ese valor comercial que estos terceros independientes definen a partir de la naturaleza, condiciones, plazo de los contratos de arrendamiento que tenemos firmados en todos nuestros activos inmobiliarios. Entonces, para ser muy concreto, es un tema que vamos a capturar vía nuestros ingresos y vamos a capturar también vía el valor patrimonial o comercial de nuestros activos inmobiliarios.
La siguiente pregunta la hace Dani Guavita. Buenos días, tengo las siguientes preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de renovación de contratos que tienen fecha de vencimiento en 2021? ¿Cómo se va a afrontar la tendencia creciente de la vacante económica de la categoría comercial? ¿Y cuál es la proyección de vacante económica para esta categoría al cierre del año? ¿Cuál es el plan para reducir la vacancia de activos especializados, específicamente las residencias universitarias? ¿Cuál va a ser la fuente de pago para las obligaciones financieras que tienen vencimientos 2022? Contestamos las de comerciales y ahora yo le cedo la palabra a Andrés Felipe para contestar esa última de obligaciones financieras.
Buenos días para todos. Alejandro Alzate les habla. En relación con las preguntas relacionadas con la vacancia económica en lo que tiene que ver con centros comerciales, les diría que la vacancia económica, como lo comentaron Jairo y Jimena en su momento, ha venido disminuyendo. Y ha venido disminuyendo no solo por la mejor ocupación de los centros comerciales en cuanto a nuevas marcas que hemos venido atrayendo y dado el crecimiento del comercio, sino también por la mayor facturación de los cánones variables atados a las ventas de los comerciantes. Específicamente, si ustedes lo miran, si bien tenemos un tráfico que ha estado más o menos en un 5 o un 7% menor a aquel que teníamos en 2019, las ventas de los comerciantes en la mayoría de nuestros activos están en el orden del 105% en comparación con el mismo periodo del 2019. Es decir, en la categoría comercial hemos tenido un tráfico menor, pero unas mayores ventas, y eso no solamente lo hemos visto a cierre de septiembre, sino que magnificado en el mes de octubre con fechas como el día sin IVA. Entonces, la vacancia económica ha venido disminuyendo y creemos que seguirá disminuyendo en la medida en que terminemos algunos periodos de adecuaciones de marcas que están adecuando sus locales para efectos de abrir sus locales comerciales y tener unas mejores ventas en esos centros comerciales. Entonces, ahí vemos activos como Atlantis, Plaza Central y algunas cosas que estamos haciendo en Tesoro y en Jardín Plaza que nos permitirán un mejor desempeño desde el punto de vista de vacancia económica cuando se acaben esas adecuaciones que los comerciantes están haciendo con marcas como Decathlon, por ejemplo, unos portafolios de Cali y Medellín. Ahora, en cuanto a la vacancia de las residencias universitarias y los activos especializados, les diría que el semestre que empezó en el mes de julio y que está por terminar, es el mejor semestre en cuanto a ocupación de camas que hemos tenido en las residencias de Citibú desde que el activo está abierto en operaciones. En toda la historia de Citibú llegamos a alrededor de unas 800 camas entre aquellas que ocupa la Torre 2 de la Universidad de los Andes y el proyecto en general. Sabemos que tenemos un reto de seguir aumentando la ocupación y creemos que el periodo que empieza ahorita de comercialización en diciembre y enero será un mejor resultado que aquel que acabamos de ver, teniendo en cuenta que ya las universidades han permitido mejores aforos y el regreso a clases presenciales de los estudiantes. Luego, si no hay una afectación en COVID por cuarta ola ni nada extraordinario ocurre, las residencias universitarias en el próximo semestre tendrán otra vez una cifra récord de ocupación, teniendo en cuenta lo que les comentaba de la apertura de las universidades y de las clases presenciales, y estamos trabajando constantemente en mejorar esas cifras, no solo con la Universidad de los Andes, sino que ya para este semestre contamos con universidades como el Externado, como la Piloto, como el Rosario, y estudiantes de muchas otras universidades que están en la zona del centro de la ciudad.
Gracias. Andrés.
Claro que sí, no, las obligaciones financieras que tenemos para el próximo año, yo creo que es un tema que vamos a estar primero monitoreando. Nosotros estuvimos avanzando el año pasado en la estructuración de una potencial emisión de bonos que un poco en virtud de la buena liquidez que había en el mercado financiero y de la política expansiva del Banco de la República decidimos postergar. En la medida en que las instituciones financieras estaban ofreciendo unas condiciones de financiación bastante atractivas para el portafolio, que este año nos permitieron prácticamente refinanciar todas las necesidades que teníamos tanto del 2021 y una muy buena porción del 2022. Yo les diría que en la medida en que evolucione este cierre de año y el primer trimestre del 2022, seguiremos monitoreando la evolución de los mercados de capitales para ver si hay una buena ventana de oportunidad para seguir avanzando con esa iniciativa de una potencial transacción de bonos, que como ustedes saben, siempre para nosotros es un muy buen calce la deuda estructurada de largo plazo en virtud de la naturaleza del negocio, pero al mismo tiempo seguiremos haciéndolo con las entidades financieras que siguen teniendo muy buenos niveles de liquidez. La política del Banco de la República sigue siendo expansiva en la medida en que tenemos una tasa de intervención real negativa y eso, por supuesto, favorece de manera importante a las condiciones de refinanciación que tenemos en el vehículo, que adicionalmente también tiene plazos muy interesantes porque no son refinanciaciones a 12 o 24 meses, estamos pudiendo acceder inclusive a plazos de 60 o 72 meses, que nos permiten hacer un muy buen manejo del, del manejo de las obligaciones en el tiempo. Y eso es parte de lo que ustedes veían en la diapositiva que mostraba Jimena, donde hoy prácticamente las obligaciones del PEI están atomizadas a lo largo del 2022, inclusive hasta el 2044, con montos que oscilan entre los 250 mil o 460 mil millones de pesos, sin tener concentraciones particulares que nos generen inquietud.
Gracias, Andrés. Hay varias preguntas relacionadas con el precio del título. Entonces, el señor Diego Alberto Vélez nos pregunta, resulta que según la página web, la valorización es de aproximadamente, voy a permitirme, 11.056.000, y según el precio de mercado es 2 millones menos. ¿No debería ajustarse el valor? La respuesta a esa pregunta, pues quisimos hacer el repaso durante la conferencia, porque son dos valoraciones del título distintas. La que se ve en la página web es la valoración patrimonial que hace el emisor y que publica diariamente. Esa es en donde el precio del título está alrededor de los 11 millones de pesos. La segunda que ustedes están mencionando es el precio de mercado. Son dos valoraciones distintas, sustentadas en análisis y en variables diferentes. Una es la que considera los atributos y las características del portafolio inmobiliario subyacente y la evolución de esos indicadores positivos como hemos compartido hoy. Otra es el comportamiento de las operaciones en el mercado. Los valores, pues, no es que se deben ajustar, pero la expectativa es que el mercado, al analizar la información del comportamiento del subyacente, haga esos ajustes en sí mismo. Pero son dos valoraciones distintas y eso es fundamental que se entienda. Muchas gracias por la pregunta. La señora Alejandra García nos pregunta qué expectativas tienen con respecto a la estabilización del precio del PEI en el mercado de valores.
Esa es una muy buena pregunta y yo creo que hay dos elementos que son importantes. La primera, yo creo que son los resultados del vehículo. O sea, en la medida en que los resultados del vehículo continúen, que es nuestra expectativa, con la tendencia que les hemos descrito en estos primeros 9 meses del año y que anticipamos vamos a tener un muy buen último tercio, la dinámica de mercado de capitales debería ir reconociendo esos mejores resultados. Y el segundo elemento fue un tema también que mencionó Jimena en una de las secciones y tiene que ver con la migración al mercado de renta variable, en la medida en que es un mecanismo para que los títulos operen que tiene unas reglas mucho más claras en términos de formación de precios y mucha más visibilidad en términos de las intenciones de compra y de venta que se generan en el mercado, lo que debe permitir a que haya mayor estabilidad. No necesariamente estabilidad, me refiero en términos de la volatilidad diaria que se puede generar en la medida en que el mercado como un todo tiene más información alrededor de cuáles son las operaciones que se están generando en el mercado secundario. Pero muy importante el primer elemento que les estaba mencionando y que hemos yo creo que resaltado, y es importante tener en cuenta, y lo amarro un poco también con la pregunta anterior, que los fundamentales del vehículo han mostrado no solamente la resiliencia que ha tenido, sino el buen desempeño que se está generando a lo largo de estos primeros 9 meses y que anticipamos debe terminar de consolidarse en este último cuarto del año y que anticipamos que el 2022 debería mantener esa tendencia un poco en coherencia con la dinámica macroeconómica que estamos viendo en el país y la recuperación que estamos viendo a nivel mundial, pues porque Colombia no es la excepción. Y eso debería haberse reflejado en los valores de mercado.
Gracias. Hay varias preguntas en ese sentido, entonces si les contestaremos a cada inversionista, pero vamos a abordar algunas preguntas adicionales. Rodrigo Sánchez pregunta, considerando las inversiones que están pendientes por hacer y el nivel de loan to value, ¿están contemplando hacer emisiones de TEIS en los próximos meses? Eventualmente sería posible solicitar la aprobación de la Asamblea para la ampliación del límite del 40% del loan to value.
Yo creo que esa es una excelente pregunta. Voy a abordar la primera y es, las emisiones de PEIs para nosotros son inherentes a la naturaleza de nuestro negocio y siempre las estamos monitoreando. Y así como mencionábamos ahorita alrededor de cuándo es conveniente o no hacer una emisión de bonos, también monitoreamos cuándo es conveniente o no hacer una emisión de títulos participativos. Sí consideramos, por supuesto, que es importante que en la medida en que el mercado vaya reconociendo en el precio del secundario o en los precios que se está operando en el secundario, los fundamentales y los resultados que se están generando y el buen flujo de caja distribuible que se está entregando al mercado, eso en la medida en que pueda darse una recuperación de precios en el secundario podría abrir la posibilidad a considerar una titularización. Entonces, lo monitorearemos, le haremos seguimiento. Siempre estamos preparados para hacer una titularización, pero, por supuesto, los fundamentales económicos y de mercado y la ventana tiene que darse para que sea una iniciativa que queramos perseguir y que, por supuesto, le genere valor al portafolio y a todos nuestros inversionistas.
Sí, quisiera complementar la respuesta de Andrés en un sentido y es, los documentos vinculantes que les compartimos que se van a traducir en nuevas adquisiciones pueden ser cumplidos y honrados los compromisos del PEI sin necesidad de exceder el límite que tenemos. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre con una visión de largo plazo pensamos que el PEI debe conservar una característica de vehículo de bajo riesgo y no tenemos dentro de nuestras intenciones hacer una propuesta de modificación del nivel de endeudamiento. Nosotros consideramos que niveles como el que tiene el PEI hoy son sanos, que los hemos sabido manejar para potencializar la rentabilidad de los inversionistas, pero que siempre han tenido unos márgenes que nos dan tranquilidad de poder atender todas las obligaciones. Entonces, las compras que vamos a hacer en el mes de diciembre, que ya les compartimos, no requieren, o el endeudamiento que necesitamos tomar, no requeriría una ampliación del cupo que hoy en día está previsto en el prospecto.
Gracias, Hay también varias preguntas, pero voy a leer esta del señor Fabio Díaz. Quisiera saber cuál es la principal razón de la baja del fondo en los valores del mercado y cuándo tienen estimado que se recuperen dichos precios del mercado secundario. Los inversionistas estamos preocupados por esos valores del mercado que no reflejan la realidad de estos resultados que ustedes están presentando.
Mil gracias por la pregunta. Sí, comienzo por el final. Estoy absolutamente de acuerdo en que los precios del mercado secundario no reflejan los fundamentales del negocio. Ahora, ¿a qué atribuimos nosotros el comportamiento del precio en el mercado secundario? Es complejo, precisamente cuando un título transa en bolsa, pues hay una cantidad de factores que pueden incidir en el comportamiento del precio. Nosotros sí le atribuimos un peso muy importante al nivel de incertidumbre que ha existido en los últimos 18 meses. Esa incertidumbre se traduce en un desconocimiento de cuál puede ser el comportamiento de ciertas categorías. Por eso hemos sido tan vocales en transmitirles a ustedes cómo se han venido recuperando todos los indicadores, de tal manera que un inversionista o cualquier agente de mercado que hiciera un análisis del PEI va a encontrar que los fundamentales no tienen una correlación con el descuento. Nosotros consideramos que ese descuento con el que está transando el título del PEI en el secundario debería disminuirse en la medida en que también se elimina la incertidumbre. Hace 18 meses, muchas personas vaticinaban unos impactos gigantes en los activos inmobiliarios, producto de afectaciones gigantescas en los centros comerciales. Incluso muchos analistas se atrevieron a decir que este era el final de los centros comerciales, que ya no iba a haber oficinas corporativas, que íbamos a tener una disminución en el valor de los activos inmobiliarios de cerca del 30%. Con el tiempo, estos 18 meses nos han permitido confirmar que los niveles de vacancias se están recuperando y estamos llegando a tener el portafolio estabilizado con ocupaciones cercanas al 95-93%. Estamos viendo que la capacidad de generación del vehículo que se traduce en el dividend yield está nuevamente en el 5% con respecto al net asset value. Si lo calculáramos con respecto al precio del mercado, pues estaríamos cerca del 6%. Entonces, lo que nosotros obviamente no podemos garantizar porque ese es un tema de la dinámica propia del mercado, pero lo que nosotros sí vemos es que la eliminación de la incertidumbre en relación al comportamiento de los activos inmobiliarios ha venido despejándose y eso se debería traducir en una mejor dinámica de precio en el secundario. Nosotros insistimos muchísimo en dos aspectos. La rentabilidad de un vehículo como el PEI proviene de dos fuentes. El primero, los del flujo de caja recurrente que entregamos a nuestros inversionistas. Precisamente en noviembre 16 vamos a entregar el cuarto rendimiento distribuible este año. Como ya les mencionaba, superamos los 226 mil millones de pesos. Por título vamos a entregar más de 524 mil pesos por título. Con un valor de título que hoy en el net asset value está del orden de 11 millones, nos da ese dividend yield del 4.8. Entonces, si bien no podemos garantizar una fecha ni un comportamiento del valor del título, sí estamos en capacidad de transmitirles a ustedes que los fundamentales del vehículo deberían permitir una reacción en la medida en que se ha venido eliminando esa incertidumbre. Nosotros en el PEI tenemos una alta calidad de activos inmobiliarios. Los activos inmobiliarios que más se afectaron son los activos tipo B, porque estos activos no tienen la capacidad de gestionarse por parte de un gran administrador, sino que lo hacen en forma individual. Muy seguramente en estos activos sí vamos a ver descuentos del 20-25% en su valor. En los activos del PEI, como ya lo mencionaba antes Felipe, que son sujetos de un escrutinio de un tercero, que es el evaluador, hemos visto que no se han presentado esos movimientos en el valor. Entonces, todos estos elementos nos llevan a pensar y a considerar que debe haber una recuperación en el título acorde al nivel que tienen los fundamentales del vehículo, la generación de caja y el comportamiento de la valorización. Es importante mencionar también que hacia futuro nosotros vemos que situaciones como la que ya mencionó Andrés Felipe de la inflación. Nosotros tenemos, este negocio tiene cerca de 2.000 contratos de arrendamiento. Esos contratos todos los años se indexan al IPC. El hecho de que la inflación crezca nos va a generar un impulso importante el próximo año, porque vamos a ver incrementos sustanciales en los contratos de arrendamiento. Todas esas condiciones que estamos exponiendo son las que nos permiten a nosotros ver que en el mediano y largo plazo el valor del título debe reaccionar con respecto a los niveles actuales.
Gracias, Jairo. Una pregunta muy puntual, me parece importante. El señor Jorge Berrío pregunta, ¿dónde se depositan los rendimientos financieros del vehículo? Si interpretamos bien, señor Jorge, la pregunta es que usted dónde recibe el flujo de caja distribuible que hemos anunciado se pagará el próximo 16 de noviembre, y muy buena pregunta porque a veces hemos recibido esa inquietud de otros inversionistas. Fiduciaria Porticolombiana, como agente de manejo, es la entidad que operativamente hace ese pago, y el pago lo hace enviando los recursos a Deceval, que a su vez Deceval lo envía a cada una de las sociedades comisionistas de bolsa donde los inversionistas tienen su inversión. De tal manera que el inversionista final lo que debe hacer es estar atento a su comisionista de bolsa, porque el día 16 o a más tardar al día siguiente que se vean disponibles los recursos, todos los inversionistas deben recibir el flujo de caja distribuible del PEI en su cuenta individual de la sociedad comisionista de bolsa a través de la cual tenga la inversión. Otra pregunta del señor Nicolás Montoya nos pregunta, ¿los avalúos que vienen de activos corporativos podrían implicar avalúos negativos mientras vuelve el tráfico de mercado?
Yo tomo esta pregunta, Jime, y la respuesta es no necesariamente, porque los tráficos, digamos, en los activos corporativos están asociados principalmente a las políticas de regreso que están implementando los empleadores, para, por supuesto, para sus empleados, muchos de los cuales activaron o empezaron a activar el retorno a la oficina desde el mes de septiembre, que es lo que ustedes han visto en los incrementos de tráfico y que deberían terminar de consolidarse durante este último trimestre y los primeros meses del 2022. Entonces, el tráfico no incide sobre el valor de los avalúos, lo que incide son nuestros contratos de arrendamiento. Y en esa medida, lo que les diría es que en virtud de las colocaciones que se han logrado hacer a lo largo de este año, en algunos de los activos que Jimena mencionaba y en relación a los incrementos que deberíamos ver reflejados con la inflación, deberíamos es tener hacia adelante un efecto positivo sobre los avalúos, que es un poco la tendencia que hemos venido viendo a lo largo del año y que se ha ido marcando en las diferentes categorías. O sea, ya estamos viendo, y aprovecho como para precisar, ya en el tercer trimestre ya vimos valorizaciones en la categoría de logísticos importantes, valorizaciones del orden del 2% solo en ese portafolio en virtud de las colocaciones tan grandes e importantes que hemos hecho. También hemos visto valorizaciones en la categoría de comercio, producto de los tráficos, y ahí sí son importantes porque el tráfico realmente se traduce en mayores ventas para nuestros comerciantes, que eso sí es una variable que los evaluadores tienen en consideración para hacer esa estimación de valor. Entonces, sí estamos viendo, digamos, una tendencia positiva. Corporativos lo veremos el próximo año con los incrementos de inflación, y seguiremos viendo seguramente en comercio en este último tercio del año y en logísticos, pues la tendencia si anticipamos que se debe mantener.
Gracias. Hay dos preguntas aquí similares del señor Abdón Espinosa: ¿qué pasó con la entrada a la bolsa de valores? Y del señor Joaquín Obregón: ¿cuándo estiman los títulos se estarán negociando en la bolsa de valores? Como lo mencionamos y lo hemos venido mencionando, los títulos del PEI hoy en día ya están listados en la bolsa de valores, están listados en el mercado de renta fija, y por su naturaleza de ser títulos de participación, se incluyen dentro de este proyecto que la bolsa ha venido gestionando de que se trasladen a ser transados en el mercado de renta variable. Ese es el hito que está próximo a ocurrir. Como les mencionábamos, nosotros hemos venido apoyando esta gestión porque consideramos que nos habilitaría una serie de acciones que nos permitan manejar estrategias para apoyar la coyuntura de precios de mercado actual. La última semana del mes de octubre ya hubo un avance en lo que estaba pendiente en cuanto a normatividad para permitir que cada uno de los emisores de títulos de participación, en la medida que consideren que es el momento y que estén listos, hagan esa transición. Ahora lo que necesitamos es que desde el punto de vista operativo, nuestros aliados comisionistas de bolsa también estén a punto para recibir las operaciones vía lo que es el mercado de renta variable. Estamos haciendo todas las gestiones con nuestros distribuidores comisionistas de bolsa y estimamos que en un mes pueda estar listo el tema. Un mes pues ya está un poco cerca del cierre del año, por eso no quisiéramos generar la expectativa de que vaya a ser necesariamente antes del cierre, pero estamos actualizando con todas las comisionistas de bolsa cuál es el mejor escenario para promover esa migración. Hay varias preguntas en relación con el tema de cuál es la ocupación o la situación actual sobre ocupación del activo Atri.
Buenos días para todos. Les diría que en relación con Atri tenemos una ocupación que ya ha alcanzado por parte de Bancolombia cifras cercanas al 55% de lo que ellos estaban estimando sería el nivel de personas que deberían tener allí. Y conforme se han venido abriendo los distintos espacios de trabajo, el banco considera que alrededor del 90% debería tener de sus trabajadores hacia el mes de diciembre. En cuanto al resto del área de Atrio, estamos trabajando activamente con 3 prospectos que quieren tomar un área promedio de entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados, lo cual nos permitiría de seguir adelantando esas negociaciones, tener buenas noticias sobre la mayor ocupación de Atrio en el primer semestre del próximo año. ¿Por qué el primer semestre? Porque recuerden ustedes que para la adecuación de 4.000 o 5.000 metros cuadrados, cada una de esas empresas pues requiere no solo del cierre efectivo de la negociación, sino de iniciar periodos de adecuación. Y en la parte de lo que tiene que ver con los pabellones comerciales, contamos ya con un prospecto con quienes estamos cerrando una negociación del orden de unos 400 metros, y el pabellón 1 que sumado debe tener del orden de 800 metros, ya firmamos una negociación que entrará en periodos de adecuación a partir del 1 de diciembre, de tal manera que tengamos ya parte de la oferta de gastronomía que queremos tener en el edificio abierta en el primer trimestre del próximo año. Seguimos activamente el proceso de comercialización y esperamos que estos tres prospectos, con el promedio de área que les decimos, más los periodos de gracia atados a las adecuaciones que se requieren para efectos de su apertura y operación, nos permitan tener resultados en el primer semestre ya con contratos firmados y clientes operando.
Gracias, Alejandro. El señor Ronald Morales nos pregunta, ¿por qué el PEI no publica los precios de mercado en la página web? Eso ayudaría a que haya más transparencia y menos incertidumbre entre las personas interesadas en comprar o vender.
Es una muy buena pregunta. La razón por la cual no la publicamos es porque esa es una información que, digamos que la propiedad de la información es de la Bolsa de Valores de Colombia, y hay una particularidad, Ronald, en relación a esos datos, y es que esos datos en efecto no pasan por un sistema transaccional per se. Y eso de hecho es una de las razones por la cual la migración es tan importante. Esto pasa es por un sistema de registro, y los sistemas de registro no se consideran sistemas transaccionales. Entonces, esa es información por la cual debemos, digamos que para acceder se tiene que pagar, sin perjuicio, por supuesto, de que nosotros pudiéramos pedirle a la bolsa que mientras se hace la migración eso pudiera ser posible, pero entendemos que tiene, digamos, connotaciones legales para publicar información de un tercero que no somos nosotros. Pero miramos y profundizamos sobre ese tema y les contamos si eso pudiera ser algo posible para ustedes mientras hacemos la migración.
Sí, yo ahí tal vez lo que agregaría es que ese precio se puede ver en los extractos de cada inversionista que emite la comisionista de bolsa. Esa sería la fuente a la que yo invitaría a remitirse, porque precisamente es lo que deben informar las comisionistas de bolsa, y porque cada una de las comisionistas de bolsa tiene uno de los dos proveedores de precio. Nosotros no sabríamos cuál es la comisionista, cuál es el proveedor de precio que tiene cada comisionista, ni cuál es la comisionista que tiene cada inversionista. Entonces yo invitaría a los inversionistas a que por favor se remitan a su sociedad comisionista de bolsa para consultar esa información. Paola Márquez pregunta, ¿cuáles son las bases para considerar una reactivación en el segmento corporativo cuando las compañías están buscando reducir áreas al entrar en un sistema de trabajo híbrido?
Paola, yo le diría que las cifras lo que muestran es que en lo que va corrido de este semestre, digamos, iniciamos el proceso en junio, el PEI ha sido en cabeza del equipo comercial capaz de arrendar del orden de unos 25.000 metros cuadrados. Eso pues da, digamos, una idea de que las compañías, si bien coincido con usted, podrían eventualmente tener una de las operaciones mixtas o híbridas, en el sentido de acudir unos días a las oficinas y otros no, sí nos ha permitido ver que el apetito de las oficinas sigue intacto. Esto en sectores como farmacéutico, tecnología, y ya les mencionábamos durante la teleconferencia, clientes como Abbott o multinacionales como Amazon. Entonces, digamos que si bien coincidimos en el tema de que puede haber operaciones híbridas a futuro, no necesariamente eso quiere decir que la gente vaya a dejar de ir a las oficinas en un 100%. Lo que sí hemos visto es que nuestros espacios, y ya hay algunos de estos clientes que así lo han requerido y así les hemos entregado, han requerido instalaciones que permitan el manejo híbrido al que usted hace referencia. Es decir, les estamos entregando, dentro del modelo de negocios de metros a la 4, operaciones totalmente listas para operar, con mobiliario, con sillas, con divisiones, con salas de juntas totalmente dotadas, de tal manera que los clientes puedan llegar, usar los espacios de trabajo y tener una rotación de su personal que le permita ir unas veces a la oficina y otras no. Hemos visto, eso sí, una tendencia muy marcada de las grandes corporaciones a tener esquemas de 3 días en la oficina, 2 en la casa, y a la siguiente semana 2 y 3, o hemos visto otras corporaciones que están trabajando 4 días en la oficina y 1 en la casa. Ahora, si uno mira la tendencia a nivel mundial, se ha dado cuenta que en el último trimestre se han producido transacciones tanto de Google como de Amazon, como de Facebook, adquiriendo oficinas en países como Estados Unidos. Es decir, las compañías tecnológicas, que paradójicamente son quienes más tecnología tienen para operar en un tema de home office, por ejemplo, son quienes más metros han adquirido de oficinas. Entonces, las bases no solamente son los tráficos que han venido aumentando, lo que ya hacíamos referencia, sino también las nuevas negociaciones que estamos haciendo con clientes que nos han tomado espacios adicionales. Y en el mes de octubre también podemos adelantarles que celebramos del orden de 3 o 4 contratos de arrendamiento adicionales en ciudades como Medellín y Bogotá, que nos permiten ver que el apetito de las oficinas continúa siendo atractivo para muchas corporaciones preparándose para regresar a sus operaciones normales.
Vamos a atender una última pregunta y las demás preguntas las vamos a contestar individualmente a cada uno de los inversionistas. El señor Nicolás Zapata nos pregunta, con la nueva valoración del PEI, ¿cuál es el valor real de la inversión en libros frente al valor de mercado? Me parece importante aclararle, tal vez aquí hay como una confusión, entonces Andrés, si nos ayudas, con la nueva valoración del PEI, ¿cuál es el valor real de la inversión en libros frente al valor del mercado?
Ok, primero arranco por el valor en libros. Bueno, hagamos como la definición de valor en libros y valor de mercado. El valor de mercado que ustedes están viendo hoy en sus extractos, que era un poco lo que mencionaba Jimena, surge de las operaciones, uno de las metodologías que tienen los dos proveedores de precio, que se alimentan de las operaciones que se dan en el mercado de compra y venta. Y ese precio, que refleja precia o PIB, que son precios relativamente muy cercanos, sencillamente refleja es las intenciones de compra y de venta del título participativo en el mercado secundario. Ese es el valor de mercado. Y eso es lo que ustedes ven reflejado en sus extractos. El valor patrimonial del título, que es lo que nosotros denominamos el NAV, y es cuánto vale un título como proporción de ese patrimonio, que son los casi 11 millones de pesos, es una estimación contable y financiera que se hace a partir de la estimación de valor comercial de todos nuestros activos inmobiliarios que hacen compañías independientes, que son expertos en este tema inmobiliario. O sea, son compañías que llevan 50 o más años desarrollando valoraciones de activos inmobiliarios y ayudando a compañías como el PEI y a otros fondos inmobiliarios a determinar estimaciones de valor comercial para hacer compras y ventas de activos como los que nosotros les presentamos y Jairo describía ahorita de las adquisiciones. Entonces, ese valor patrimonial por título que nosotros reportamos refleja cuánto sería la participación de un título de esa estimación de avalúos comerciales. Lo que significa es que si, en efecto, uno vendiera un activo del fondo o del vehículo, lograría recibir ese valor patrimonial. La diferencia hoy es una diferencia importante. Las intenciones de compra y venta del mercado están cerca de un 20% por debajo de ese valor patrimonial que nosotros tenemos y un poco se ata con la pregunta que nos hicieron y que Jairo respondía, y es que el mercado, producto de una percepción de riesgo, de inquietudes alrededor del desarrollo económico del país y del mismo sector inmobiliario, incorporó, digamos, un descuento que eventualmente debería ir corrigiendo en la medida en que el vehículo continúa con los resultados que hemos venido presentando. Entonces, los dos son valores distintos. Uno refleja las intenciones de compra y venta del mercado, que es el que ustedes ven reflejado en sus extractos. Y el segundo, el valor patrimonial, es la estimación de los valores comerciales de todas nuestras propiedades en el portafolio.
Gracias, Andrés. Bien, son las 9:30. Como siempre, agradecemos su participación. Durante esta última hora y media hemos compartido los resultados del vehículo y atendido las inquietudes. Para las preguntas que quedaron pendientes y para quienes quieran, por favor, recordarles que el equipo de relación con inversionistas de Pay Asset Management está a disposición de todos los inversionistas para atender más preguntas, inquietudes y solicitudes. Nos han preguntado en qué momento está disponible este material a lo largo del día, tanto la presentación como lo que denominamos el guión que se ha presentado hoy estará disponible en la página web como en todos los trimestres. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en la siguiente conferencia del mes de febrero, donde ya les podremos compartir el cierre del año 2021.
Damos por finalizada la conferencia el día de hoy. Si desea escuchar nuevamente el audio de esta conferencia, por favor ingrese a la página web www.pay.com.co. En la sección teleconferencia resultados encontrará el archivo. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.